Emisora regional 97.3 MHz. Creciendo juntos en toda la región.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos
Emisora Regional 97.3.
No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. Bienvenidos a Fuegos de Octubre, un programa de la agrupación Silvia Waller.
Conducir no es como muchos creen mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle.
Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué arranque, eh? Así estamos, muy contentos.
Punchi, bueno. Punchi para arriba, ¿no? Estamos así.
Que el himno, exactamente. Bueno, programa 19, ¿cómo están? Acá estamos Juan, Brigitte y Augusto.
Hola, chiques, ¿cómo andan?
¿Cómo están?
Anto, la que habla.
Anto, bueno, hoy hicimos un cambiazo. Flaco, perdóname. Pero bueno, es lo que hay.
No, hay que avisarle a la audiencia que nuestro conductor... El flaco Lautaro Rodríguez se fue de visita a San Salvador, donde está Franco y demás. Se fue a pasear y así que nos dejó las indicaciones y la musicalización
por
también
supuesto. Por supuesto, hoy yo como sería la rocóloga, pero con muchas indicaciones, con muchas. Pero bien.
Vamos a tratar de llenarle los zapatos al flaco. Pero es medio patón.
No sé si vas a poder volver, ¿eh?
Va a ser un programa especial que lo armó con temas de Encuentro en el Estudio, ese programa muy interesante de Canal Encuentro.
Con Lalo Mier, exactamente.
Así muy que bueno. Ahí hizo una compilación de distintos programas, distintos artistas variados en género y ya dejó todo más o menos armado, así que esperemos que salga todo bien.
Sí, va a salir todo bien. Bueno, tenemos Ciencia por las Dudas. Juan también va a...
La otra historia.
La otra historia, va a ser un poco de historia también. Y bueno, hay de todo, así que... Bueno, Augusto, ¿algo para decir? ¿Estás contento? Augusto se luqueó para venir hoy. ¿Está cambiado?
Sí.
Va a tener que describir el look porque por radio no se puede ver. No, me saqué la barba.
Va a haber fotos igual en Instagram, me parece. Si nos siguen en nuestras redes sociales,
sí,
pueden enterarse.
De 14.
Chao, bueno. Con esto no puedo entrar a los boliches.
Parece que cumplió la promesa de...
era la promesa.
Parece.
No.
La verdad es que vamos a cumplir sueños ahora, ¿no?
Ajá, exactamente. Sí, obviamente, contento con el resultado de las elecciones. Bueno, nosotros siempre nos paramos acá. Esto es un programa político porque nosotros pensamos que todo es político. Y en ese sentido nosotros tenemos claro el proyecto de país que queremos, ¿no es cierto? Y desde acá siempre dijimos que es con todos, se gobierna para el pueblo, se gobierna en contra del pueblo. Y bueno, nuestras simpatías ya pueden adivinarlas, ¿no? De la intro.
Sí, nosotros siempre hemos dicho lo que pensamos, argumentamos. Desde el inicio entendemos como por ahí algunos pensadores griegos decían que el hombre es un animal político porque se diferencia del resto de los animales por su raciocinio, por su capacidad de pensar y reflexionar. Entonces lo que nosotros invitamos es a pensar. Y desde ese punto de vista hemos sostenido nuestro posicionamiento de que esto tiene que ser para todos. Si no, se salvan muy pocos. Así que la alegría porque la fórmula Fernández-Fernández haya obtenido una victoria por 8 puntos en primera vuelta, después de no 4 años de haber sido atacada constantemente tanto por los medios de comunicación, sino por el sentido común, porque es una fórmula que apuesta a hacer otra cosa, ¿no? Ya hemos visto desde algunos gestos nomás de Alberto cómo ha ido en contra de la corriente.
Claro, exactamente.
Por ejemplo, ya cuando recibió a este chico Brian, que fue tan estigmatizado por su apariencia, ¿no? Morochito, de gorra, de un barrio periférico, fue castigado. Y Alberto lo recibió y se puso la gorrita.
Ajá. Para que vean cómo la historia, una gorra no cambia nada.
Una gorra no cambia nada. Es un gesto, ¿no?
Sí. Que por otro lado es lo único que puede hacer Alberto Fernández ahora, porque Alberto Fernández no gobierna ni co-gobierna como tratan de hacer parecer desde algunos medios, digamos. Alberto Fernández va a gobernar desde el 10 de diciembre. Y ahí vamos a tener que ver qué país nos deja efectivamente Macri. La realidad efectiva empieza a cambiar el 10 de diciembre. Y bueno, y nuestra idea acá es que es con todo, digamos. Es con todo, es con los que les gusta el peronismo y a los que no. Y a esa gente por ahí yo los invitaría, digamos, a que vean más allá del humo que pueden vender algunos, el sentido común y algunos medios, para que vean que están incluidos en este proyecto.
Sí, acá nadie se salva solo, esto es así.
Exactamente.
Hay otro gesto también que tuvo Alberto, que ayer estuvo con el Pepe Mujica, hicieron una charla conjunta, y dice, el éxito de una persona no está en su fortuna, sino en su conducta. Y apuntó directamente...
Uy, justo en la meritocracia.
A la meritocracia. Es decir... Esto que decíamos recién, nadie se salva solo. El esfuerzo individual, si no está acompañado de un marco social, no sirve de nada.
Claro, y de políticas concretas, porque la gran falacia de la meritocracia es pensar que todos partimos de las mismas condiciones iniciales. Si todos partiéramos de las mismas condiciones iniciales, ahí sí, tal vez la meritocracia podríamos plantearla, etcétera. Porque uno tampoco está en contra del esfuerzo individual, no, sino todo lo contrario.
Sí. Inclusive... viviendo acá en Oro Verde, ciudad universitaria, que hay muchas carreras, y uno no reniega del esfuerzo que puede hacer cada estudiante sentándose 8 horas por día estudiando.
Claro.
Ahora,
podrías haber estado 8 horas por día estudiando si la universidad no fuera pública.
Exactamente.
Y desarancelada.
Es eso. Y después habría que pensar cómo eso se retribuye a la sociedad, porque... viste, tanto que por ahí se dice, no, pagamos los impuestos pagamos todos, y parte de eso va a la universidad pública, y bueno, ¿cómo se retribuiría eso? También hubo, ahora surgió una polémica, repasando estos gestos que empiezan a diferenciar un gobierno que se está yendo con uno que va a asumir el 10 de diciembre.
Sí.
fue una polémica con Bolsonaros, Bolsonaros, padres sí, de hijos, sí. Donde uno de los hijos de Bolsonaro posteó, se dice, una foto.
Se comparó apelando a la moral sexual, por así decirlo.
Sí, él se puso una foto donde estaba con armas y posando, uh-huh. Y subió al lado la foto de Stanislao, que es el hijo de Alberto. Sí. Habría que desentrañar qué hay detrás de este conflicto diplomático que se armó. Sí. Bueno, el hijo de Alberto.
Yo no sé si se armó un conflicto diplomático, ¿eh? Eso es humo también.
Sí, obviamente.
Las relaciones internacionales no se sobreideologizan porque los empresarios de uno y otro lado no van a decir vamos a cortar relaciones.
Por eso. Por
esto. Es en lo gestual y para que no nos comamos la curva también, que eso es humo.
Sí. Pero bueno. Sí, depende el tipo de relación que quieras tener con el país vecino, ¿no?
Obviamente.
Y en esa foto está Estanislao Fernández, que es el hijo de...
Que es cosplayer, drag queen...
Claro, que es una forma de imitar a personajes de historieta, de cómic, sí. De videojuegos, de dibujos animados. Entonces se armó ahí la polémica. Y el hijo de Alberto le contestó, solamente les quiero recordar que el amor vence al odio.
Exactamente, y la patinada que habrán pegado después del saludo de Donald Trump, la parada de mano a Bolsonaro diciendo necesitamos de la Argentina, etcétera, etcétera. No hay que sobreideologizar
la relación poco, internacional. Hace poco Alberto Fernández había ido a visitarlo a Lula, a Curitiba, donde está detenido. Son gestos, ¿no? Inclusive en campaña dijo Alberto, preferimos a los jubilados que a los bancos. Son gestos que ya empiezan a mostrar la Argentina que se viene, una Argentina con inclusión, tratando de dar oportunidades.
Sí, y un modelo de familia, acá en Argentina, digamos, un modelo de familia presidencial que no es un modelo cristiano, digamos, santo, puro, digamos, sino que bueno, apuesta a otra cosa y por ahí también acá a la fachada eso
sí,
un tema.
Es una, por ahí Alberto no está casado.
Exacto.
Eso se lo recriminaba, ¿no? Pero hoy en día el matrimonio es una institución que está siendo parte de la historia, si se quiere, como hace un tiempo el divorcio no era,
sí,
era un
pero
pecado.
Cuesta. Pero cuesta, ¿no?
Es menos tabú, pero cuesta.
Sí.
En ese sentido, nosotros celebramos que en el escenario esté una familia más deconstruida, menos tradicional, que no quita, digamos, el hecho de que alguien pueda elegir tener una familia tradicional.
Claro.
Obviamente, eso hay que decirlo también porque por ahí parece
Inclusive el tema de la familia es para charlarlo.
No queremos una imposición de ningún lado.
El tema de la familia es para charlarlo en otro programa,
sí.
Pero digamos, la situación económica ha sido tan grave y ha llevado a tal descomposición de los lazos sociales que tener familia hoy en día es muy importante por el solo hecho de tener un techo, un plato de comida, cierta contención. Esto queda para otro programa,
sí,
pero bueno,
un tema largo.
Estamos muy contentos, festejando todavía.
La verdad, en que resumidas cuentas, el amor vence al odio.
El amor vence al odio, siempre. Bueno, antes de arrancar con unos temitas, quiero decirles que ya están habilitadas las vías de comunicación, el Facebook, el INTA, de Agrupación Silvia Boller, y el WhatsApp, que es 343-154-589-899. Así que bueno, esperamos sus mensajitos y acá lo vamos a dejar con un audio del Flaco.
El Flaco es una mano que nos guía ahí. Acá tenemos un saludito de él.
Hola gente, ¿cómo andan? Quería mandarles un abrazo grande, que hoy no voy a poder estar, pero bueno, quería desearles lo mejor para esta noche, que tengan un excelente programa y un saludo para la gente que está del otro lado. Y para arrancar a escuchar algo de música, como nos gusta, bueno, tenemos que seguir con la discografía del Flaco Spinetta en sus distintas formaciones. Esta vez le toca Invisible, que es la tercera banda del Flaco. Sacan su primer disco, lo largan en el año 74. El Flaco ahí tenía 24 años. Y bueno, Invisible es un power trio, una de las formaciones que más me gusta, integrada por Machi Rufino en bajo y en batería por Pomo Lorenzo. Bueno, Luis Alberto Spinetta en guitarras y voz. Y bueno, el primer disco se llama Invisible. Los dejamos con dos temas, El primero es el que arranca el disco, Jugo de Lúcuma, y el segundo es Elementales Leches, espero que los disfruten. Es un discazo, muy recomendable, y bueno, que tengan un excelente programa. Un abrazo grande.
hijos, amigos, muerden aquella soga de sus pies y elementales leches. Lo que está y no se usa no fulminará. Lo que está y no se usa no fulminará. Siempre despacio sueñan las humaredas que descansan en la luna. Calma, hijos, amigos, vengan, suyo es el fruto que olvidaron en el árbol. Miedo, lo que está y no se usa no fulminará. Lo que está y no se usa no fulminará.
Fuegos de Octubre, un programa como todos, pero diferente.
Bueno, estamos de vuelta. ¿Cómo estamos? Dos temazos pasaban ahí del flaco, así que, bueno, del otro flaco, ¿no? Son varios flacos. El flaco de acá es el ex flaco, me dijeron hoy. Eso me dijo la hermana, no es que yo lo esté diciendo, flaco, pero habla, ya que nombré a tu hermana, le mandamos un saludo que me escribió hace un ratito, así que un abrazo para Mariana. Bueno, no se olviden de pasar en el momento que deseen por Tarrino, el Rincón del Hotel, en calle Avenida Intendente del Castillo 153. Siempre me relajan por lo mismo. Algún día en el último programa me va a salir o no me va a salir nunca. Panadería Ojalá de Leandro Boller en calle Los Orzales 331. Que tiene servicio de hornos y se pueden comunicar al 156-061-393. Hay unos saluditos antes de que arranque, Juan. Para Teresa, como siempre. Para Franco Patana y el flaco, lo volvemos a nombrar. Para Beto y para Susi. Así que, bueno, un abrazo para todos.
Un abrazo para todos.
Y acá lo dejamos con Juan, a ver qué nos trae hoy.
Felipe Pifia.
A veces se erra.
¿Han errado cada uno?
Sí. No, lo importante es la...
Yo le acabo de errar siempre con Tarrino al Rincón del Hotel en calle. Le erro.
Está bien. Lo importante es la convicción, uh-huh, y digamos...
La coherencia.
La coherencia y la verdad histórica.
Exacto.
Exactamente.
Después se puede errar alguna fecha, algún dato, pero... Y con la intención, digamos, de si uno se equivoca, decir que estaba equivocado, porque
claro,
por ahí...
Claro, sí, sí, sí. Eso es humildad.
Sí. Bueno, retomando lo que era la columna del programa anterior, uh-huh, donde estábamos recorriendo la historia de lo que es o fueron las identidades políticas que se configuraron en el Río de la Plata durante el siglo XIX.
Ajá.
Esas identidades parten de... Lo problematizábamos diciendo, bueno, antes del 25 de mayo de 1810, una persona que habitaba estos lugares tenía una representación identitaria más ligada a la tradición de la corona española.
Claro.
Por los símbolos que había, por la religión, por la lengua, la cultura en general. Uh-huh. Y cómo hacer para que esa persona, imaginemos un gaucho.
Claro.
A partir del 25 de mayo de 1810...
Iba un representante del cabildo, le golpeaba la puerta y le decía, che, mirá que a partir de ayer, hoy es 26 de mayo, a partir de ayer ya somos independientes, claro, ya no somos más españoles, qué sé yo.
Somos un país, somos parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Claro.
Entonces, ¿qué operación hay ahí, digamos? ¿O cómo indagar en ese proceso tan confuso y sí, problemático, sí, sí, no? Sí. Tomábamos una definición de un gringo, un norteamericano, Nicolás Yungay, que habla sobre la invención de la Argentina. Uh-huh. y tiene un concepto que es muy interesante, que habla de ficciones orientadoras, que ajá, son estas...
relatos.
Estos relatos, sí, 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 que dan identidad.
Claro.
Es decir, que a un argentino lo hace sentir argentino, un brasileño, brasileño, un
claro,
uruguayo, uruguayo.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pero eso, por ejemplo, en el Río de la Plata éramos parte... de una región donde se confluían desde lo cultural un montón de cuestiones disímiles, ¿no?
Ah, un montón de pueblos también.
Y de identidades, había. Exactamente.
Negros, indios, criollos.
Sí, 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 lo trabajábamos a eso como, por ejemplo, la zona de Cuyo tiene una relación más ligada a la identidad de lo que es la cordillera, uh-huh, el pueblo chileno, ¿no?
Claro.
La región del norte con el Alto Perú, uh-huh, cultura hispanoamericana, uh-huh, y el litoral, que es donde estábamos nosotros, donde confluían...
Más ligado a lo guaraní.
A lo guaraní, donde estaban los negros libres, los gauchos que vivían de la vaquería, y... Hay otro proyecto y otra identidad que es la que está unida al puerto, a la ciudad, claro, puerto de Buenos Aires, que era
la aristocracia porteña, digamos.
Y que tenía toda esa influencia, digamos, donde se miraba más a Europa,
claro,
que hacia el centro, sí, sí, del, sí, país. Sí. Así que bueno, eso es lo que fuimos trabajando. Mencionamos cómo ese legado empieza el mayo, ¿no? Uh-huh. Con los revolucionarios de mayo. Allí hay figuras preponderantes como Moreno, Belgrano, Castelli, Monteagudo.
Primera junta, ya. Moreno, Castelli.
Bueno, estos que yo nombré son partes de un liberalismo, se puede decir burgués, antimonárquico.
Claro, sí, sí, sí.
Y tenían su pensamiento muy influido por las ideas de Rousseau.
Uh-huh. Jean-Jacques Rousseau,
ahí está,
filósofo francés.
Filósofo francés que hablaba del pacto social, de voluntad general, de soberanía popular. Obviamente, los tres pilares de la Revolución Francesa,
claro, claro,
igualdad, libertad, sí, sí, y fraternidad. Esto eran las grandes palabras de este espacio ideológico,
claro,
que fue retomado por los revolucionarios o parte de los revolucionarios de mayo de 1810.
Exacto.
En ese momento también aparece el himno, la bandera, el escudo, claro, la moneda.
La creación de los tan necesarios símbolos nacionales.
Los símbolos nacionales, claro, tienen ese origen. Uh-huh. Ese origen. Por ejemplo, Mariano Moreno tradujo el contrato social de Rousseau. Y acá hay una... porque los procesos son contradictorios y es muy interesante ver cómo... se dan estas contradicciones,
sintonía fina.
No, estas como arrugas, se puede decir, como algo que no es liso ni ni homogéneo,
claro,
sino que tiene particularidades que muchas veces se contradicen.
Claro.
Por ejemplo, al traducir el contrato social, Mariano Moreno no reconocía la libertad de expresión cuando atacaba la religión.
Ah, claro.
Iba a decir, un liberal defendiendo la religión, ¿cómo puede ser?
Sí.
Pero el tipo estaba situado y entendía que el poder de la Iglesia Católica era demasiado fuerte como para ir en contra. Entonces,
claro. Además había que cohesionar.
Bueno, pero es parte de la construcción política.
Sí,
esa, ¿no?
Sí, obviamente.
Apoyaba
los que habrán querido aplicar un liberalismo 100% a la europea, se habrán chocado con la realidad efectiva del pueblo.
Ahí maniobró Moreno, apoyaba el libre comercio con Inglaterra.
Claro.
Es una paradoja porque era con Inglaterra nada más.
Ajá.
Y después también promovía la intervención estatal.
Ajá.
Ahí tenés también algunas contradicciones. Está el famoso plan de operaciones que teóricamente lo escribió en 1810, pero se lo encontró en 1890 en el Archivo de Indias. Por eso hay mucha controversia detrás, si lo escribió o no lo escribió. Uh-huh. Bueno, en ese momento, en ese documento deja bien en claro su posición liberal, ¿no? Pero justifica el accionar violento contra los contrarrevolucionarios, ¿no?
Ajá, claro.
Y dice allí: ningún estado envejecido o provincia puede regenerarse ni cortar sus comprimidos abusos sin verter arroyos de sangre.
Mm.
Ahí el liberalismo se va al jacobinismo.
Se va al jacobinismo, que claro, los jacobinos que eran los burgueses liberales, estaban en contra de los monárquicos franceses, digamos. Exacto. Y su revolución no fue nada pacífica y sin sangre.
Claro, los jacobinos es la parte más radical del movimiento revolucionario en Francia.
Sí.
De 1789. Bueno, de ese liberalismo aparece otro sector un poco más centralista, uh-huh, que mira aún más a Europa. Recordemos, por ejemplo, que en el grupo anterior de estos liberales de mayo estaba Belgrano, que proponía una monarquía inca.
Ajá, claro.
Ahí sí hay otras contradicciones, cuando Castelli fue ahí a las orillas del Titicaca a decretar la libertad de vientres y la abolición de la mita y la forma de explotación, también hay una lectura de esa tradición que respetaba a
las
los
culturas
pueblos originarios
existentes. Claro.
Bueno, este liberalismo más ligado a Buenos Aires,
uh-huh,
tenía un cierto desprecio por lo que no era
europeo y civilizante.
Exactamente.
Sí.
A lo otro, según ellos, lo llamó la barbarie, la que había que civilizar
exterminar.
O exterminar. Claro. Eso ha ido tomando distintas formas a lo largo de lo que fue la conflictividad que se dieron en esta tierra durante el siglo XIX.
Uh-huh.
Bueno, este liberalismo proponía el libre comercio. La mayoría provenían de las clases altas, cultas, porque tenían esa posibilidad de educarse, porque recordemos que un gaucho pobre, un indio, un negro escapado de la esclavitud, difícilmente se podía educar. Se oponían fuertemente a lo que era la barbarie. Como paladín de ese liberalismo lo podemos encontrar a Bernardino Rivadavia, que fundó, por ejemplo, en 1821 la UBA, pero también nos dejó una deuda con la Baring Brothers,
la primera deuda.
Que la terminó de pagar Perón. Uh-huh. Así que imagínense lo que son las contradicciones y de los procesos políticos. Bueno, estas son las dos primeras identidades políticas de este siglo XIX y después vamos a continuar.
Bueno. Bueno, ahora nos vamos a ir con una banda. A ver, flaquito, si estoy al tanto. Bueno, vamos. No, este es un tema que se llama Arriba quemando el sol, de Intilimani, que es una banda de folclore argentino que tiene influencia de, bueno, Atahualpa Yupanqui, Negrete de México y hasta Carlos Gardel. Así que, bueno, es una banda que arranca en el año 1967, así que, bueno, lo dejamos con el tema y un abrazo al pueblo chileno.
Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Leyes, el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor, las hileras.
Fuegos de Octubre, un programa como todos, pero diferente.
Las manos de mi madre como pájaros en el aire, dedicado a mi vieja que está en la banda.
anden pájaros en el aire. Historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio de temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen. Se vuelve mágico, se vuelve mágico. Calientes en los inviernos, ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. Como serán las manos del que las mueve gracias al odio. Las manos de mi madre de temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. Se vuelve mágico. La ra ra 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 la ra ra.
Juegos de Octubre, un programa como todos, pero diferente.
Bueno, estamos de vuelta. Aquí ay, han llegado otros saluditos, así que bueno, ya lo vamos a estar pasando. Recién sonaba un tema de Peteco Carabajal, como Pájaros en el Aire, así que bueno, dedicado a todas las madres. Una versión de Encuentro en el Estudio, porque estamos en el especial de Encuentro para el Estudio, así que bueno, temazo de Peteco Carabajal. Hay saludos, bueno, hay saludos para Mati de La Plata, el mago, como siempre, a ver si algún día, no sé, sé que es difícil, pero bueno, tiene que venir él o nosotros ir para allá y hacerle ahí algún tipo de...
O mandar algo.
O mandar algo, Mati, manda algo. Acá vamos a estar esperando y pasarlo. Saludo para Justi y Simona también. Y bueno, antes de que Juan siga, no se olviden de pasar por Tarrino, el Rincón del Hotel, en calle Intendente del Castillo 153. Y después iría el Flaco tipo 6 de la mañana por Panadería Ojalá de Leandro Boller en calle Los Orzales 156. mentira. En Los Zorzales 331, que tiene servicio de hornos y se pueden comunicar al 156-061-393. Bueno, ahí me la mandé, pero me confundí la dirección. Bueno, y las vías de comunicación ya las sabe, Face o Insta, Agrupación Silvia Boller, y el WhatsApp 343-4589-899. Seguimos con Juancito.
Sí. Y antes aclarar que te confundiste ahí que Intilimani.
Flaco, vos sabés que Intilimani es de Chile, así que bueno, ahí para revisar, vamos a revisar los audios después. Pero sí, me confundí.
Pasa nada. Bueno, continuamos con este recorrido por los orígenes de las identidades políticas de lo que es la Argentina en el siglo XIX. Ya vimos la parte del liberalismo y el centralismo porteño. Ahora toca ver la parte que se le opuso a esta identidad, que miraba hacia Europa y no tanto hacia las provincias del interior. Como primer propuesta aparece la de Artigas, ¿no? Y la Liga de los Pueblos Libres.
Que ya hemos hablado acá un poquito.
Hemos hablado un poco, que se da en la región del litoral, ¿no? La Liga de los Pueblos Libres llegó a comprender lo que son las Misiones, hoy la actual Misiones, Corrientes, Río Grande do Sul, una parte, ¿no? La Banda Oriental, hoy actual República Oriental del Uruguay, Entre Ríos,
Santa Fe
y Córdoba. Bueno, ahí se da un proceso genuino por el mismo sujeto social que lo componía, como dijimos, había indios, había negros libres, había criollos.
Exacto.
Que lograron convivir en paz, y no solo eso, sino que pudieron articular un proyecto político de una trascendencia fundamental.
Exacto.
Es el origen del populismo, dice Yungay, y se dan tres características esenciales. Una, que es la democracia radical, donde todos los elementos de esa sociedad, sea cual fuera su clase, su origen, participaban por igual. Esto lo hemos visto en la legislación, donde, por ejemplo, en las uniones civiles, cada uno se podía casar con quien quiera, en esa época, ¿no?
Claro, claro.
La libertad de credo se respetaba hasta el máximo de lo imaginable, por eso mismo de que...
Por la heterogeneidad también.
Claro, un negro creía en Orixá, como lo hemos dicho, y un indio en su dios, y un criollo en el dios católico, y así, ¿no? No solo eso, acá hay un punto muy importante. Fue tan trascendente este proyecto que el acceso a un bien como la tierra se lo garantizó con el reglamento de tierras 1815, y que eran tierras productivas, ¿no? Ajá. Y se la considera como la primera reforma agraria de América.
Claro.
Para ir contraponiendo con los otros.
Claro, nada que ver con una oligarquía terrateniente. Claro.
Como Rivadavia, que impulsó una ley de enfiteusis donde entregó grandes cantidades de tierra de la provincia de Buenos Aires a pocas manos, ¿no? Esto era al revés. También otra característica es el federalismo, ¿no? Que entendía las autonomías de las provincias. Y nativistas, en el sentido de oponerse a ese eurocentrismo cultural que pregonaba el liberalismo, donde el modelo era el europeo.
Claro.
Y todo lo que
no era europeo era barbarie.
Era barbarie, a la cual se la debía combatir, ¿no? Eso es por el lado del artiguismo, ¿no? Y cabe preguntarse, en el caso de los negros, por ejemplo, decir... ¿Cómo se iban a sentir representados por una idea de nación cuando ellos venían, no sé, de África, de Angola,
claro,
de Angola, traídos a la fuerza, despojados de todos sus seres queridos y su vida cotidiana, donde iban a luchar por tal o cual estado solo para obtener su libertad?
Claro.
Sí, entonces, sí, sí. ¿Cómo le entraba a ellos? Ellos querían ser libres, ¿no? Por eso, combatían del bando brasileño, del bando de las Ligas de los Pueblos Libres, solamente para obtener su libertad.
Claro, exactamente.
Inclusive, hace poco me enteré que Cabral, el famoso soldado Cabral, era negro. Esto lo dice Gustavo Campana. Porque el dueño le reclama al ejército argentino, cuando lo matan a Cabral, que le pague lo que valía su esclavo. Y Y bueno, y Mitre le hace decir que ya vamos a ver otro tipo que dejó varias ficciones orientadoras como Mitre. Ajá. Le hace decir en su historia de San Martín: muero contento, hemos batido al enemigo. Entonces, claro. Decir, bueno, si Cabral luchaba por su libertad, ¿de qué enemigo estaba hablando? Bueno, esas son joyitas de la historia nacional.
Sí, sí, sí.
Otro proyecto de este lado, del federalismo, particular es el de Manuel Dorrego también, porque se da en el centro de lo que es la ciudad puerto de Buenos Aires, donde, digamos, reinaba el clima de época, el liberalismo.
Claro.
Dorrego fue héroe del Ejército del Norte. También combatió a Ramírez y a Artigas incluso, pero funda el Pacto Federal.
¿Qué es?
El Partido Federal.
Ah, ¿qué es eso?
Es un partido que no tenía las mismas lecturas que los liberales, ¿no? Se opone, por ejemplo, a la Constitución de Rivadavia, que limitaba el derecho a voto, por ejemplo, analfabetos, deudores, demente. Vagos, criminales, domésticos a sueldo, jornaleros y soldados no podían votar. Dorrego propone en ese mismo tiempo el voto universal.
Mira.
Tiene medidas que benefician a los sectores populares, como fijando el precio de la carne y el pan. Esto cuando era gobernador, ¿no?
Claro. Bien intervencionista.
Tenía buenas relaciones con los caudillos federales.
Ajá.
Y le dan el primer golpe de estado de la historia nacional en el 28.
Él era presidente, director,
era gobernador. De la provincia de Buenos Aires.
Ah.
Y de a poco, esto es previo a Rosas, ¿no? Después Rosas se
hace con el poder de...
se hace con el poder y con esta tradición del Partido Federal, que del Partido Popular que Dorrego había construido, ¿no?
Sí.
Se enfrentan con las tropas de Lavalle en Navarro, provincia de Buenos Aires, y bueno, es derrotado y lo fusilan sin juicio previo ni nada.
Sí, sí.
Lavalle lo fusila y el instigador es Salvador María del Carril, que fue vicepresidente de Urquiza después. Hay una carta donde Salvador María del Carril le escribe a Lavalle algo así como diciéndole que lo tenía que matar, y después le dice como que estas cartas se destruyen. Lavalle no la destruyó y es parecido.
Y acá están en este programa.
Bueno, eso también es una, si se quiere, una ficción orientadora de estos liberales, entre comillas, entre muchas comillas, que el nombre de la civilización no tiene ningún
reparo,
ningún pudor en dar un golpe de estado, en fusilar y matar a gente para civilizar, ¿no?
Sí, sí.
Esto fue el federalismo de Dorrego, ¿no? Después aparece Rosas, donde ya va dejando un poco de costado las ideas liberales y aparece como cuestión central el orden, ¿no?
Claro.
Pero también hay un texto de Rosas donde está contra el monopolio. Es para mostrar estas contradicciones, ¿no? Uh-huh. Entre los liberales que fusilan y un Rosas que, por ejemplo, habla contra el monopolio.
Claro.
Tiene una relación muy particular con Encarnación Ezcurra, que era su mujer, donde no me acuerdo si era mayor, que era ya rarísimo. sino que cuando queda embarazada, ella va y le dice a la familia de Rosa que estaba embarazada, y bueno, a Rosa lo echan, lo desheredan. y se tiene que ir, digamos.
La sabía esa.
Y empieza a construir su fortuna económica, asociándose al hermano de Dorrego, por ejemplo, y a otro tipo más. Rosa, sin tener demasiado capital en tierra, ¿no? Mm. Sino que lo que tenía era mucho capital simbólico de saber administrar una estancia.
Ah, claro.
Y después va. Bueno, cuando.
Un little finger para los que les gusta Game of Thrones.
cuando ya estaba en el poder, restringe la libertad de prensa. Refuerza vínculos con la iglesia católica. Uh-huh. Arma el ejército, y en lo económico desarrolla un incipiente mercado interno donde la estancia era la unidad económica donde nacía, digamos, el circuito.
Claro, claro.
De ahí de las vacas la pasaban al matadero,
producción de tasajo,
al saladero, sí. Y eso se exportaba el tasajo al Brasil, donde estaban los esclavos, ¿no? Uh-huh. Expandió las fronteras de la provincia de Buenos Aires hacia el sur, ganando tierra, entre comillas, a los pueblos originarios, uh-huh. que tenía una práctica particular también, porque había dividido entre indios amigos, enemigos y ayudantes, algo así, y podía establecer, bueno, tiene un diccionario Pampa Rosas, digamos, para
¿cómo,
donde
cómo?
Tiene un diccionario Pampa.
Del idioma Pampa.
Ajá. Ajá. Bueno, también impulsa una ley de enfiteusis parecida a la de Rivadavia, donde se consolida esa oligarquía terrateniente bonaerense, uh-huh. pero tiene también políticas de proteccionistas, ¿no? Como
claro.
la famosa vuelta obligado cuando encadenan los ríos ahí a la altura de San Pedro para que las embarcaciones anglo-francesas no puedan comerciar con el Paraguay. Claro. Y bueno, eso, bueno, ahora el 20 de noviembre es...
Es el Día de la Soberanía Nacional, instituido hace poco por el gobierno de Cristina.
Y bueno, y ahí San Martín le envía el sable como
ofrenda como simbólica.
Ofrenda simbólica.
Uh-huh. Al protector de la nación.
Sí, está el lado polémico también de la mazorca, que era el lado de represión para estatal. Que hay distintas versiones, ¿no? El liberalismo lo ha hecho mucho hincapié en esto, en la parte sanguinaria, se dice, del rosismo, pero hay estudios también de Raúl Franklin y Jorge Hellman, donde hablan detenidamente de este proceso, donde arrancó como una organización de represión para los federales opositores al federalismo de Rosas, y que solamente en etapas de crisis tuvo una violencia contra la oposición más fuerte, con algunos asesinatos y demás. Eso es la parte de lo que sería el federalismo en el siglo XIX.
Bueno, muy bien, nos vamos con un tema de La Renga, un rock and roll, así que nos vamos con Montaña Roja, así que a subir el volumen.
Seguimos grabando, gente, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Perfecto.
¿Con qué venimos?
Montaña Roja vamos a hacer ahora.
Montaña Roja, La Renga, toma uno.
Como ver, como la vez primera,
Juegos de Octubre. Un programa como todos, pero diferente.
Bueno, volvemos con un temazo de la renga. Queremos mandar un saludo para Lucía, amiga de Brigitte y Augusto, que nos está escuchando. Es una compañera de ellos de Viva, así que le mandamos un abrazo. Bueno, han llegado otros saludos. Acá llegó uno que no sé si leerlo o no. Si leerlo yo, lo lee Juan o quién lo lee.
No sé vos.
Pero, bien, el que lo mandó es Pablo Acosta. Bueno, Pablito, no sé cómo lo conocen. Pablo Acosta dice, buenísimo el programa.
Como está, sé, sí.
Ah, sé. Como sé. Uh-huh. Perfecto. Bueno, entonces C mandó un mensaje que dice, hola chicos, buenísimo el programa, estamos con Peña La Tarabino escuchándolos. Pasen un tema de Alesteo de la Mariposa dedicado a Tico. Y bueno, lo último no lo voy a reproducir, pero...
¿Por qué?
Ojalá lo dejen venir a Juan, dice. No sé...
Ya voy para allá.
Están los machirulos reunidos ahí, así que un saludo a la machiruleada.
Ah, bueno.
Lo dejamos con Juancito.
El machirulo number one.
Bueno, seguimos con este repaso de la conformación de las identidades políticas en el Río de la Plata durante el siglo XIX. Es largo el título, pero bueno, ya estamos finalizando.
La bella y graciosa moza marchó a lavar la ropa, la lavó en un arroyuelo y etcétera.
Lo hago lo más rápido que puedo. Estos son varios libros.
hay mucho conocimiento ahí en esa cabeza,
¿eh? Hay de todo un poco. Bueno, pasamos a la generación del 37, que era parte de este grupo, esta corriente liberal, ¿no?
1837.
1837, claro. Que Alberdi fue uno de los que formó parte, uh-huh. Sarmiento. Era un grupo de jóvenes pensadores que fundaron la Sociedad Literaria y publicaban una revista de cultura llamada La Moda.
La Moda.
La Moda se llamaba, imagínate. Ajá. El objetivo era informar sobre moda, poesía, arte, literatura, música, danza y todo.
Moda, como nosotros conocemos la moda, sí, la ropa.
Moda, la moda, de todo. Ahí dice poesía, arte, literatura, música, danza.
Actualidad, digamos.
Ajá. Tanto de Europa como de Buenos Aires. Ahí ya está la definición.
El universo, ¿no?
Su modelo de país era una democracia liberal, pero el problema con que se encontraban era que los habitantes de este territorio no respetaban esos cánones, ¿no? Por ejemplo, seguían un caudillo, estos negros, estos gauchos, estos indios.
Claro.
Y a ellos, en su matriz de pensamiento, no les entraba en la cabeza, no lo podían comprender.
No habían llegado a conformar ese sujeto europeo capitalista, claro.
No existía eso acá.
Claro.
De ahí surge una propuesta, por ejemplo, la de Alberdi, que decía gobernar es poblar, trayendo inmigrantes de los países que ellos tenían como modelo en Europa, que era Gran Bretaña, Francia.
Claro, en su lugar, cuando abrieron las puertas, quienes llegaron.
Claro, vinieron de otros países y los sectores que pasaban peores y que vivían en peores condiciones, los sectores más humildes y los pobres, ¿no? Uh-huh. De Europa vinieron para este lado.
Claro.
Otro paladín de esta generación y uno de los máximos exponentes del pensamiento liberal fue Domingo Faustino Sarmiento.
Ajá.
Uno de los máximos impulsores,
el padre del aula
de esta gran, la madre de todas las sonceras, la definió Jauretche, que es la de civilización o barbarie.
Sí.
Un Sarmiento contradictorio, como lo que venimos, todos estos personajes que venimos mencionando, un Sarmiento que impulsó la educación pública y fundó a mediados del siglo XIX 800 escuelas en la segunda mitad del siglo XIX.
Sí, sí.
Y por otro lado, escribía en sus misivas: no ahorren en sangre de gaucho.
Claro, sí.
Ese es
luces y sombras, contradicciones andantes.
Exactamente. Otro paladín del liberalismo es Mitre, ¿no?
Uh-huh.
Que es quien nos legó las grandes biografías de San Martín y Belgrano, que hasta el día de hoy se leen. Uh-huh. Mitre fue un general no del todo bueno, medio un mediocre general, pero fue un intelectual y un político que siempre defendió el proyecto del centralismo porteño, ¿no?
Sí.
Nunca se equivocó en ese sentido. Y bueno, Yungay nos dice que Mitre encarnó la escritura de la historia como un campo de batalla más donde Buenos Aires podía triunfar. Eso nos dice Yungay.
Ajá.
Y es el proyecto que triunfó verdaderamente.
Sí, 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 sí.
Por eso decimos que la, digamos, nuestros grandes próceres también son un invento del mitrismo. Nosotros lo reivindicamos desde otro punto de vista.
Claro.
Pero fueron concebidos como héroes nacionales por el mitrismo.
Claro.
Y se enseñan en la escuela justamente porque los proyectos que se lo opusieron al centralismo porteño fueron derrotados. Uh-huh. Y esto, estos proyectos fueron derrotados, como el de Artigas, como el de Dorrego, como el de Rosas incluso,
sí,
a partir de 1862, con la batalla de Pavón, se consolida
el centralismo porteño.
Se consolida el centralismo porteño.
Nunca más la centralidad de la política argentina abandonaría Buenos Aires.
No, es así. En el 62 es la extraña batalla de Pavón, ¿no? Porque estaban las tropas de Urquiza enfrentadas a las de Mitre y Urquiza se retira.
Teniendo todas las de ganar.
Sin dar batalla.
Exacto.
En el frente de batalla estaba López Jordán, por ejemplo, y varios
de Urquiza
sí, y varios jefes federales que entendían el arte de la guerra y veían que las condiciones para ganar estaban sobre la palma de su mano. Entonces sí, no entendían porque obviamente fue una traición. Eso le costó la vida.
Le costó la vida a Urquiza.
Urquiza.
Sí, sí, sí.
Y el proyecto de López Jordán, que es de 1870 a 1876 en las provincias, se lo puede caraturar como un proyecto tardío porque ya, digamos,
el centralismo estaba dado,
el poderío de Buenos Aires era invencible, eso fue derrotado de la forma en que fue derrotado. El último caudillo federal que fue Ricardo López Jordán acá en nuestra provincia.
Claro.
De paso hago una invitación
para saber quién fue derrotado y quién ganó. No hace falta más que ver los monumentos en Paraná. ¿Cuál corresponde a López Jordán y cuál corresponde a Urquiza? Claro. El de Urquiza lo saben, lo vieron todo. Está ahí en la costanera, en un caballo ahí,
sí, bien imponente,
napoleónico, viril, etcétera. De López Jordán está ahí olvidado, escondido.
Sí, sí. Habría que hacer una
búsqueda del tesoro por Paraná. Claro. Vamos a pintar
grafiti. Encontrarlo al general López Jordán.
Sí.
Bueno, de paso paso un chivito para el viernes 8. En Oro Verde se está programando una especie de homenaje a esa gesta. Uh-huh. Ricardo López Jordán. Va a venir Francisco Senegaglia, que es un escritor de la provincia, a presentar su libro. Va a haber una obra de teatro, Jordán, un pueblo en armas, que es de una compañía de teatro de Nuevo Ya, que está con la gente de costa a costa, y va a venir también música de una cantata jordanista, así que están invitados, no uh-huh. se lo pierdan porque va a estar bueno. Y bueno, esto fue más o menos lo que es las conflictividades que se dieron durante el siglo XIX en lo que era el estuario del Plata por el tipo de país a construir, uno que miraba hacia el interior, que tenía en cuenta las necesidades de las provincias. Y la
idiosincrasia del pueblo
también. La idiosincrasia, proyectos políticos con inclusión, con mercado interno, donde se podrían dar oportunidades para todo, y otro que miraba hacia afuera, con el único objetivo de sacar materias primas de acá e importar manufacturas y la cultura, obviamente. Esto ya es parte de otra historia, pero bueno, es nuestro humilde aporte.
Nos vamos a ir ahora un ratito con una banda que siempre traemos al programa, que nos encanta, Divididos, del disco Amapola del 76, Hombre Nu, así que también a subirle el volumen. Temazo de Divididos.
Los Ni titanes, no. Este mundo se convierte en los medios que este mundo se convierte en los medios que.
Fuegos de Octubre, un programa como todos, pero diferente.
Bueno, bueno, seguimos en Fuegos de Octubre. Me toca decir las propagandas, así que...
Un minuto. Quiero decir, Mati, que te invité acá al programa con la banda Casimiro Roble, que ha sonado... Y que, bueno, dije que era muy difícil, porque es verdad que es muy difícil que vengan todos, pero por ahí si te acercás a Oro Verde en algún momento...
Venís solo,
con,
¿no,
Mago? Como solista, no hay problema.
O mandá algo.
O mandá algo, claro.
Hoy me mandó Mati, el Mati Jaurena, de acá de Oro Verde, un temita que hizo que está muy interesante. Quizás lo podríamos pasar, o ver, capaz que lo pueden mandar de otra forma, no sé, con la banda. Y me dijo que estaban por tocar.
Ajá.
El 30, acá una tocata en el club, me parece. Así que vamos calentando motores para esa fecha.
Genial.
Vamos con
los auspiciantes. Los que mantienen la luz prendida acá.
Claro.
Por supuesto.
Tarrino, el Rincón del Hotel, en Avenida Intendente del Castillo 153. Y Panadería Ojalá, de Leandro Boller, en calle Los Orzales 331, donde tiene servicio de cantina. De cantina.
Oh, no, ya estamos.
Arrancó la noche.
Aparte,
menos mal que lo dijo él.
Exacto.
Sí, él.
Exacto. Gracias, Brigitte, gracias.
Si quieren hacer algo al servicio del horno, mandan un mensajito al 156-061-393. Los mejores bizcochos de la región.
Mirá que voy a ir buscando
y
la cantina.
Si se quieren comunicar, manden un WhatsApp al 343-154-589-899 o al Facebook o Instagram de la agrupación Silvia Boller.
Perfecto. Bueno, llegó...
llegó la hora
de... damos comienzo a esta parte del programa muy interesante.
Bueno, habíamos preparado una pequeña columnita que se refiere a cómo y por qué engordamos. Si puede la física explicar el aumento de peso y si una caloría es una caloría o hay otros factores que influyen en la ganancia y la pérdida de peso. Bueno, lo primero que a alguien se le ocurre a la hora de perder peso es aplicar el consejo más antiguo que existe: comer menos y moverse más, ¿no es cierto? No por nada debe ser el consejo más antiguo. Empezar a reducir porciones y hacer ejercicios de cardio periódicamente. Salir a correr,
claro,
¿no es cierto? Ahora, después de un tiempo, va a notar que mientras más reduce porciones, más hambriento y más cansado se siente, incluso hasta casi perder la voluntad de hacer ejercicio.
Es una...
es una contradicción.
Una contradicción, ¿no? Hablando de...
claro, sí. Sí. Nosotros somos contradicciones, Nati. El sentimiento de recompensa derivado de completar una rutina de entrenamiento ya no va a ser el mismo de la primera vez y tampoco se van a ver resultados significativos en la pérdida de peso. Entonces uno puede empezar a mirar lo que come con más atención.
Porque ahí está el secreto.
Ahí está, ahora vamos a ver por qué. Porque después de todo, uno también, cuando quiere perder peso, en la acepción clásica que tenemos nosotros de perder peso, entre comillas, llegar al verano, etcétera, bla, 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 uh-huh, que hay un montón de cosas para deconstruir ahí, es perder grasa. Perder grasa conservando tejido óseo, tejido muscular, etcétera. Porque si querés perder peso, digamos, si querés ver un numerito más bajo en la balanza, no sé, te podés cortar un brazo y perdés peso también.
Claro, como perder peso y ahora aumentar la masa muscular, que también es todo esto fit, claro, y demás.
Claro, toda la onda toda fitness, la onda fit. que está rondando actualmente, ¿no?
Claro. Bueno, uno podría...
cosa de que ninguno de nosotros creo que practica.
No, pero bueno.
Vos hablas por vos mismo, te digo.
Estamos
metiéndole al gym para tener más fuerza, porque, bueno, ya en mi caso yo soy mujer, ¿viste? Y a mí no me gusta eso de no tener fuerza para levantar algo pesado, sí, qué sé yo. O sea, yo quiero tener fuerza, entonces, bueno. Y es algo también que, bueno, da para otro programa, pero el entrenamiento con pesas para mujeres está súper, súper indicado, es muy bueno para todo lo que es la fortaleza ósea y todo eso, así que...
al contrario de lo que se venía siempre diciendo, claro, ¿no? Que la mujer no tiene que tener...
tantos músculos.
Claro. No, y cosa que es imposible, sí, pero bueno.
Tampoco se puede, digamos, porque
no, es toda una cuestión hormonal y justamente es lo que vamos a hablar ahora, pero con el tema de la ganancia de peso, claro, de las calorías y todo, sí, eso. Sí.
A ver, ¿por qué alguien engorda? A ver, ¿por qué, por ejemplo... el equipo de fútbol X gana el partido? ¿Por qué?
Oro Verde.
¿Por qué Oro Verde gana el partido ante quién? A ver.
Ante, vamos a tirar, Sportivo.
Bueno, ¿por qué Oro Verde puede ganar un partido de fútbol ante Sportivo? Seguramente porque Oro Verde convierte más goles que Sportivo, ¿no es cierto?
Sí, uno.
Ajá.
1-0. 1-0 fue.
Bueno, bueno. Pero ganaron igual.
Claro. ¿Por qué, a ver, Bill Gates o a ver algún magnate local, no sé, Marcelo Tinelli?
Magnate local.
Sí,
más local.
¿Por qué tienen tanto dinero? Seguramente porque ganan más dinero del que gastan, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué la gente engorda? La respuesta típica es que más calorías entran de las que salen del cuerpo de las, claro, personas. Esa es la explicación física, digamos, calorías dentro, calorías fuera. Las respuestas a esas tres preguntas no están técnicamente mal, pero no son de mucha ayuda. Desde hace algunos años se pueden ver noticias de ciertas estadísticas sobre obesidad en la población y se podría juzgar equivocadamente que aquellas personas que engordan son simplemente haraganas. Sin embargo, hemos visto desde un tiempo a esta parte que a medida que pasaba el tiempo los números en esas estadísticas van creciendo de forma alarmante hasta llegar a niveles de epidemia. Entonces, bueno, uno podría pensar que no se trata de no esforzarse lo suficiente nada más, porque eso sugeriría que la epidemia que estaríamos sufriendo realmente sería de que no nos importe lo suficiente perder el peso. Tal vez lo que realmente sucedió es que el consejo que nos han dado para bajar de peso no funciona. Esto puede resultar difícil de creer, considerando que en Estados Unidos, por ejemplo, el país más conocido por su epidemia de obesidad, el 80% del presupuesto del Departamento de Agricultura, unos 140 mil millones de dólares.
¿Un poco?
Sí.
Algo nomás.
El vuelto.
Pero encima es lo peor de todo que ellos tienen la maquinita, así que...
Ah, la...
dólares por que le haga la gana nomás.
Guarda que se viene la inflación, guarda que se viene la... No, bueno, ese es el presupuesto del programa de servicio de nutrición y comida de esa cartera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Comer menos, ejercitarse más es el principal consejo que uno escucha a la hora de querer perder peso. Sin embargo, la regulación de peso no es solo calorías dentro, calorías fuera, que es justificada principalmente por física malinterpretada. El doctor Blake Donaldson, que creo que es un escocés,
El Doc Blake.
En su libro Medicina Fuerte de 1962 nos dice: el éxito sostenido en cualquier tipo de tarea, incluyendo la pérdida de peso, demanda una adherencia rígida a leyes biológicas. Es la biología, no la física, la que nos va a ayudar a comprender el cuerpo humano, y que cuando nuestro cuerpo está apropiadamente alimentado no va a elegir almacenar grasa en exceso ni te va a hacer sentir hambre todo el tiempo.
Mirá, o sea, está en la alimentación.
Claro, está en la calidad de alimentación y no tanto en la cantidad. Claro, y no tanto en la cantidad de calorías. A ver, primero que nada, vamos a empezar a pensar. Digamos que queremos engordar a un animal. ¿Con qué lo alimentamos? Queremos engordarlo, queremos un animal de engorde. Si queremos que las vacas produzcan cortes con más grasa, las alimentamos con maíz y grano en vez de pasto. Para hacer paté, por ejemplo, fuerzan a los patos a alimentarse principalmente de maíz. En un estudio del año 2011, que tiene en cuenta la dieta usual de los yanquis, encontraron que la mejor manera de engordar ratas... Siempre las ratas, ¿viste? La vez pasada también era un experimento
pobre
con ratas.
Dicho, sí, sí. Son tan hermosos.
No, bueno, pobrecito.
Son mejores que los gatos.
No.
No, no. En sentido figurado.
No, ya fueron los gatos.
Ya fueron los gatos.
De ciertos gatos puede ser.
Menos Néstor.
Obvio.
Obvio.
Bueno.
Néstor es el gato de Augusto y...
Hay gatos que sí son obviamente muy rescatables.
Sí, sí. Bueno, en ese estudio encontraron que la mejor manera de engordar ratas era darles una dieta con cantidades grandes de galletas, cereales, papas, galletitas de agua, así como queso procesado y carnes. O sea, esa es la dieta para engordar. Claro.
Che, ¿yo me puedo internar en algún lugar de eso?
Sí, cuando quiera.
Mira que come en calidad y en cantidad. Sí, come. Sí, sí, sí.
Tenés un metabolismo que no te ayuda para aumentar de peso.
Sí, no sé qué. Ahí
lo va a decir Augusto.
Después lo vamos a charlar.
Sí.
Bueno, uno podría pensar que las ratas no son los mismos que los humanos. Así que, bueno, vamos a ver a aquella población humana que intencionalmente trata de engordar. Son los luchadores de sumo. Los luchadores de sumo acumulan tantos kilos como pueden para empujar a su oponente fuera del ring. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Sugahara, que es un instituto japonés, sobre la dieta y el estilo de vida de los peleadores de sumo mientras estaban entrenando, los peleadores, como era de esperarse, comen una cantidad masiva de comida. Algunos días comen un estimado de 15.000 calorías. O sea, para que tengan una referencia, la dieta considerada normal en todas las etiquetas de nutrición y todo eso son 2.000 calorías.
Claro, sí, imagínate lo que tienes que comer para llegar a 15.000.
Y más o menos en cantidad, para graficarlo, ponele cuántos platos,
a ver, una vez vi un video de YouTube de un loco, un japonés que es peleador de sumo y se comía... esto es todo de oído, ¿no? Pero
sí, sí, sí.
Como si vos fueras a hacer un guiso para toda la perrada acá, pero se lo comía él.
Claro. Sí, sí. Claro. Era claro, la
como
olla.
15
digamos.
Platos.
Claro. Pero que van comiendo todo el tiempo o hacen las comidas, no sé, desayuno. Todo.
Ah, eso no sé. Ah,
es que
eso.
Viven para comer, digamos.
Claro. Bueno, sí, viven para pelear y para comer.
Y para
ahora
comer.
Dice, bueno, consumen 15.000 calorías, pero ¿en qué macronutriente confían? Para acumular peso. Ellos consumen más del doble de carbohidratos que de grasa o proteína.
Claro, y ahí viene eso que mencionó Augusto, la palabra macronutrientes, que bueno, últimamente se está escuchando también mucho. Uh-huh. ¿Qué son, no, los macronutrientes? En realidad, todos los alimentos contienen sustancias que son los llamados nutrientes, ¿no?, que nos alimentan. Pero los han dividido en dos tipos, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Ahora, los macronutrientes son aquellos que nos brindan energía. Son todos aquellos alimentos que nos proporcionan la energía necesaria para el buen funcionamiento del organismo. Y que son consumidos en grandes cantidades. Estos son tres: las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y los micronutrientes, bueno, son aquellos nutrientes que sirven para regular la función del organismo, y serían los minerales y las vitaminas, que se consumen en muy pequeñas cantidades, ¿no?
Claro.
De ahí el nombre.
Bueno, no es sorprendente que los carbohidratos deriven en una acumulación de grasa, considerando que las dietas bajas en carbohidratos han sido la moda desde 2002, por ejemplo, cuando la revista New York Times publicó una nota de tapa titulada ¿Y qué tal si la grasa no engorda?
Che, para aquel público que no es muy afín a la cocina, ¿carbohidratos? ¿Qué sería?
Carbohidratos,
por ejemplo,
serían, un plato de pasta.
Pasta.
Claro. Plato de dulces, por ejemplo, todo lo que sea harina, azúcares, la papa tiene.
Claro, sí.
Menos lo que vende Panadería Ojalá después.
Claro. Claro, sí, y que también hay la diferencia, ¿no? Ahí hay carbohidratos que son altos en fibra y hay carbohidratos que son bajos en fibra, ¿no? Y ahí la recomendación, y si uno consume carbohidratos, siempre es de consumir los altos en fibra.
Uh-huh. Eso tiene que ver con el tiempo que tardan en digerirse, pero ya vamos a hablar de esto. Lo sorprendente es que las dietas bajas en carbohidratos no son ni siquiera nuevas. Por casi 200 años, reducir carbohidratos para bajar de peso era una práctica común. Y antes de contarle lo que sigue, vamos a hacer una pausita para que no se canse la gente.
Perfecto.
Interesante, ¿eh? Bueno, nos vamos con un reggae. Con un reggae de Los Cafres. Una banda que hace 32 años están tocando, ¿eh? Mira. Así que, 32 años.
Sí, edad? Sí.
Tu edad, Juan. Wey. Así que nos vamos con Casi que me pierdo.
Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, oh, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando, me di cuenta de tanto. Casi que la noche me sorprende, aunque tarde uno aprende. Suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, oh, de tanto. Suerte que te vi bailando. Me cayó la ficha de quién soy. Claro que salpica desechar de barro. Y ya no está tan limpia mi condición. Pero sé que te vi bailando, oh, oh, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi cantando, oh, oh. Me cayó la ficha de quién soy, oh, 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 oh. Ganas de amarte, suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Oh, oh. Suerte es amiga de la acción.
Fuegos de Octubre, un programa como todos, pero diferente.
Bueno, estamos de vuelta y pasó un reggae. Bueno, tengo un saludito que acaba de llegar, que es para La Coca. ¿Lo conocen a La Coca? Bueno, es más conocido como La Coca, yo le digo La Coca. Es un saludo que llegó... Lucas Morínico. Un saludo que llegó desde Tesanos Pinto y nos pidieron que no digamos el nombre de quién lo mandó, así que bueno.
Solo vamos a decir L. Simpson.
L. Simpson, exactamente. Así que bueno, Coca, te llegó un saludito, espero que lo esté escuchando. Sí, no, quiero pasar también un chivito del Mati el Mago que dice que en Spotify hay un montón de material, así que bueno, ya vamos a ir buscando para pasar en los próximos programas. Flaco, anotarlo si nos está escuchando. Así que bueno, los dejamos acá con Ciencia por las Dudas.
Bueno, gracias Anto. Habíamos hablado un toquecito de que las dietas bajas en carbohidratos no son nuevas y que tienen más de 200 años. Así que reducir carbohidratos para bajar peso era una práctica común. Por ejemplo, en 1797, un cirujano escocés llamado John Rollo trató exitosamente a un paciente de diabetes con una dieta baja en carbohidratos. Jean Savarin, un francés, publicó un libro en 1825 llamado La fisiología del sabor, en donde habla sobre sus pacientes infelices de tener que reducir cosas sabrosas como la harina, el azúcar, pan, papas y galletas para poder perder peso. En 1844, por ejemplo, Jean Dancel, también francés, publicó un libro llamado Obesidad o Excesiva Corpulencia, las varias causas y medios racionales para una cura. Una cura.
Para una cura.
Una cura.
Bueno, en ese estudio recomendó evadir carbohidratos y comer carne para, entre comillas, curar la obesidad.
Mira, es recomendable.
Claro, bueno, hay docenas de otros ejemplos.
Ahora están haciendo un chancho ahí.
Chao. No.
Proteína,
De la tarabina.
Mucha proteína y grasa, ya fue, vamos.
Proteína.
Que nos preparen un platito ahí. Bueno.
Solo aceptan hombres, Brigitte, así que te aviso que
bueno,
¿en serio? No.
¿Sí? Te juro.
Ah, ¿sí?
Conozco a alguno de los integrantes.
Vamos con... Bueno, ya nos vamos a hacer nuestro propio asado, vos con vos, Anto, con las chicas. Así
con juegos de azar y mujerzuelas.
Y sí, obviamente.
Volvamos. Hay docenas de otros ejemplos de dietas exitosas bajas en carbohidratos que se podrían enumerar hasta finales de los 1900, pero vamos a saltar a 1971. Ahí es cuando Charlotte Young dio a conocer un estudio mostrando que, cito, con pocos carbohidratos y más grasa en la dieta, se observó una mayor pérdida de peso y de grasa en los sujetos. Así que por un tiempo, la obesidad estuvo relativamente bajo control. Si la gente necesitaba perder peso, sabían qué hacer. Esto fue hasta 1977, cuando sucedió algo interesante. En cualquier gráfico que uno encuentre sobre la tendencia de la obesidad, por ejemplo en los Estados Unidos o mundialmente, se puede ver un cambio notable alrededor de ese año, de 1977, que muestra un claro incremento en el aumento de peso que en última instancia llevó a la actual epidemia de obesidad. 1977, aparte de ser un tema de Anna Tijoux, si lo conocen, es el año donde el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos lanzó las nuevas recomendaciones dietéticas para reducir la grasa de la dieta y reemplazarla con almidones, panes, pastas y otros carbohidratos, entre comillas, saludables para el corazón. Dicho en criollo, la típica pirámide alimenticia recomendada que se conoce, no sé, vamos a hacer una ayuda a memoria. Ustedes alguna vez seguramente vieron esa pirámide donde abajo tenemos panes, cereales, sí. en el ladrillito de arriba tenemos verduras y frutas, un poco más arriba tenemos lácteos, carnes y proteínas, sí. Y bien arriba en la cúspide tenemos grasas, aceites y dulces. Exacto. Es un gráfico que representa de forma tentativa la cantidad recomendada, claro, en una dieta para comer.
El ideal, ¿no? El ideal. Claro. O casualidad, Estados Unidos es el mayor productor de cereales, ¿no?
O casualidad,
¿no?
Bueno, pero salieron esas recomendaciones. Entonces la dieta mundial occidental, por ejemplo, por lo menos cambió. Supongo que no es una gran sorpresa que cuando desechamos un método que funcionó por 200 años para revertir la obesidad y controlar la diabetes, resulte en una epidemia de obesidad y diabetes. La historia nos muestra una imagen bastante clara, pero es importante que entendamos el mecanismo biológico atrás de esto.
Y bueno, y para ahorrarles el suspenso, ¿no?, que tenemos, no es el total de calorías, sino las hormonas lo que causa el aumento de peso. Acá hay una cosa, como decía bien Augusto, es algo biológico, ¿no? No está regido por las leyes de la física, sino por la biología. Y bueno, particularmente...
¿Y cómo se controla entonces, ponele, eso?
Y porque, bueno, a grandes rasgos, ¿no?, para contestar. Todos los nutrientes que nosotros incorporamos tienen una reacción interna, o sea, reaccionan con nuestro cuerpo, con nuestra biología, las hormonas que se desencadenan, ¿no? Son mecanismos que se desencadenan en el cuerpo una vez que uno ingiere cierto nutriente. Entonces,
es decir, comer una caloría de pan, por ejemplo, no le va a hacer lo mismo a tu cuerpo que comer una caloría de carne, por más de que los dos sean una caloría.
Claro. Por más de que los dos sean una caloría. Se generan, digamos, otro tipo de mecanismos que desencadenan la liberación de ciertas hormonas.
Claro.
Entonces, particularmente, existe una hormona, la hormona de la insulina, uh-huh, que la han escuchado seguramente, y que es conocida como la hormona del almacenamiento de grasa. Donde hay insulina, entonces, hay grasa. Uh-huh. Y cuando las personas tienen que rutinariamente, por ejemplo, inyectarse insulina, se puede ver que experimentan en la zona donde algunas personas donde se inyectan la insulina un fenómeno que se llama lipohipertrofia, o sea, hay un crecimiento excesivo del tejido adiposo, ¿no?
Claro, de la grasa. Del tejido graso, un aumento local de grasa.
Claro. Además de la insulina, que es esta hormona, tenemos otras dos hormonas que intervienen en este proceso, ¿no? Uh-huh. Que son la leptina, que es una hormona llamada de la saciedad, que cuando se encuentra en niveles altos y nuestro cerebro no tiene problemas de captar esta información, nos sentimos llenos al comer.
Saciados, claro.
Claro, es la saciedad justamente. Y otra hormona que se llama lipasa sensible hormona, la cual descompone la grasa del cuerpo para ser usada como energía.
Y una consulta, no sé si tiene que ver o no, pero ¿las glándulas tienen algo que ver en la regulación de todo esto, no? Bueno, porque la famosa frase, tengo tiroides, engordo porque tengo tiroides, o sea, bueno, no sé si tan real o no, ustedes dirán, sabrán y podrán explicar.
Lo primero
pero,
es que tiroides tenemos todos.
Sí, por eso, digamos, porque las glándulas existen, pero y son las que regulan Digamos todo.
Claro,
todo.
Las glándulas son las que secretan estas hormonas. Si hay un desarreglo, digamos, si hay alguna de estas glándulas no secreta de forma correcta las hormonas, puede ser que haya un problema también. Pero nosotros acá en este caso estamos hablando de forma natural, digamos, en los sujetos sanos, ¿no? ¿Cómo se desencadena todo este proceso?
Por ahí se puede tener una condición clínica, un desbalance hormonal patológico que escapa a este análisis, digamos. Esto no es para reemplazar ninguna consulta con un médico ni nada.
Claro, por supuesto. Bueno, entonces, tenemos estas tres hormonas, ¿no? Lo ideal entonces sería tener altos niveles de leptina, o sea, de la hormona de la saciedad, para no tener hambre todo el tiempo, bajos niveles de insulina, que es la hormona del almacenamiento de energía en forma de grasa, y que tengamos la lipasa activa para que se consuma
para
la grasa.
Que se componga la grasa que ya tenemos almacenada.
Para
¿eso sale en un análisis clínico, por ejemplo? ¿Te haces el análisis y te sale los niveles?
Sí, claro, esto son todas hormonas en sangre.
Perfecto. Entonces, en primer lugar vamos a hablar cómo trabaja la insulina en nuestro cuerpo. Bueno, la glucosa en la sangre o el azúcar en sangre, como se le suele llamar, aumenta cuando comemos carbohidratos. Particularmente aquellos carbohidratos bajos en fibras. Entonces, hay una liberación de insulina para poder llevar la glucosa dentro de las células que tienen un receptor de insulina. Las células tienen receptores de insulina, entonces...
La insulina mete la glucosa que consumimos a las células para que puedan ser metabolizadas y obtener energía.
Claro, la glucosa es para obtener energía, ¿no? Bueno... y hasta aquí, todo bien. Sin embargo, este proceso de captación de la glucosa solo funciona a cierta velocidad, digamos, ¿no? En todo caso, después la glucosa se almacena en forma de glucógeno, puede ser en los músculos o en el hígado. Pero una vez que estos depósitos se llenan, los receptores de insulina disminuyen en esas células, así que la glucosa ya no puede entrar. Pero la glucosa aún necesita ir a algún lugar, entonces se asienta en el torrente sanguíneo y se puede unir a las proteínas que circulan en nuestra sangre, provocando, digamos, un ensuciamiento, como decirlo, de las proteínas.
Una contaminación
de las proteínas. Bueno,
ATR con los tips.
ATR. Bueno, y los dejo en suspenso porque vamos a seguir escuchando música.
Nos vamos para el Uruguay ahora con una banda, La Vela Puerca, y con un tema que se llama El Profeta. Así que ahí vamos.
Ser un héroe así.
Fuegos de Octubre. Un programa como todos, pero diferente.
Bueno, acá estamos de nuevo. Este tema se lo vamos a dedicar a Pablo, a Pablito Acosta, La Vela Puerca, que están tocando desde el año 95. Así que, bueno, una masa La Vela.
Nuestros poder. Hermanos uruguayos.
Nuestros hermanos uruguayos que ahora van a Balotage. Así que, vamos, vamos. Vamos, Uruguay.
Vamos. Vamos arriba a la celeste.
Bueno, seguimos con los chicos acá de Ciencia por las Dudas, para cerrar un poquito.
Ajá, vamos a cerrar la idea. Bueno, Brigitte hablaba de que al consumir glucosa se pueden almacenar 200 gramos en los músculos y 70 gramos en el hígado. Y cuando esos depósitos se llenan, los receptores de insulina disminuyen en esas células, disminuyen en las células de los músculos y disminuyen en el hígado. Entonces, la glucosa tiene que ir a algún lado, es decir, no puede quedarse dando vueltas en la sangre, porque si se queda dando vueltas en la sangre, se produce este ensuciamiento.
Fenómeno de glicación se llama.
Claro, sí, sí. La glicación es un proceso en el que el azúcar en el torrente sanguíneo ensucia las proteínas de la sangre, creando algo llamado productos de glicación avanzada, o PGAs, para acortar un poco. Este es el equivalente celular a volcar agua sobre el teclado de la computadora.
Así de dañino es.
Claro, sí, claro. Sí. Un ejemplo es la banana. Mientras más madura, se ven algunas manchas marrones en la cáscara, y si la pelas vas a poder ver unas manchas oscuras que son particularmente dulces. Esos son productos de glicación avanzada, lo que obstruye ahí. Es lo mismo que le sucede a la piel con el tiempo. Las proteínas en el torrente sanguíneo se estancan con azúcar, y los PGAs, los productos de glicación, estas proteínas sucias, daña la piel internamente, creando las manchas de la edad. Uh-huh. También se ven esas manchas por daños externos causados por el sol. Pero cuando esas cosas se vuelven un problema real, es en los diabéticos, por ejemplo, que tienen problemas controlando su azúcar en la sangre. O sea, tienen sangre dando vueltas y no la pueden meter a
glucosa.
Claro, porque tienen defectos en la glucosa. Entonces terminan con una gran cantidad de PGAs. Por esto que los diabéticos pueden perder la vista, por ejemplo, y puede que incluso se terminen amputando los pies, porque son lugares con muy pequeños capilares donde es fácil para esos productos de glicación avanzada atascarse y causar daños serios. Es decir, una cosa que tapa los cañitos chiquitos, claro, de los microcapilares.
¿No? Y no hay una buena irrigación, ¿no?
Claro. Así que, bueno, volviendo al procesamiento de la glucosa, ya estamos terminando. Los músculos e hígado almacenan tanta glucosa como pueden, y el cuerpo realmente no quiere glucosa sobrecargando las células, así que disminuye los receptores de insulina en la mayoría de las células, previniendo que la glucosa entre. Entonces, la glucosa se descompone y se almacena como triglicéridos, o sea, exacto, como grasa, en el único lugar donde los receptores de insulina están realmente aumentando, la grasa corporal.
Wow.
Así que esta es la manera en que los carbohidratos y la respuesta de insulina causan que uno se ponga gordo. Entonces, los consejos que recibimos desde el año 77 para perder peso y tener una dieta saludable ignoran la endocrinología básica. Y por eso es que nuestra dieta actual culturalmente también nos mantiene gordos y hambrientos. Además, en Argentina el desayuno usual es comerse una factura, comerse un pan con mermelada, sí, etcétera.
Que es así algo que los niveles de triglicéridos siempre tienen que estar...
Los niveles de insulina tienen que estar idealmente bajos.
Claro, los cuales son disparados por los azúcares que consumimos,
claro,
en exceso.
O sea que en vez de por ahí un desayuno con factura, el pan con azúcar... Decir,
¿Algún desayuno, algún ejemplito de desayuno?
Proteínas.
Proteínas. Huevos, por
huevos. Un huevo revuelto, por ejemplo.
Huevos revueltos.
Claro, exactamente.
Perfecto. Facturas de panadería. No hacen nada.
Esos son gustitos que uno se...
Además tiene más salada la torta negra y bueno. Claro,
como tiene que ser.
Ya nos estás tentando, vamos.
Sí, sí.
O sea, está difícil desayunar huevo revuelto, pero es una cuestión de costumbre también.
Claro,
¿no?
Es una cuestión cultural, ¿no? Sí, sí, es una cuestión cultural.
Lamentablemente a nuestra fisiología no le importa.
No le importa. Pero estaría bueno, sí, sí, poder cambiar estos hábitos, ¿no? Que también les hace. Bueno, Juan, acá les quiere decir algo, dale, que no tenemos tiempo.
Repasar la fecha que Mati Jaurena nos pasó, de lo que faltaba su banda. El 30 de noviembre, seguramente en el club.
¿Lo que faltaba era la banda o lo que faltaba es el nombre de la banda?
Lo que faltaba es la banda, así que van a estar ahí. Que,
el nombre de la
el
banda.
El nombre de la banda, claro.
Lo estuvimos, estuvieron acá en el estudio de Fuegos de Octubre.
Sí, sí, sí.
Mandó saludos.
El encuentro en el estudio de Fuegos de Octubre.
Sí, tendríamos que hacer.
Tendríamos que hacer uno.
Mandó saludos Salomar para Patana, el Flaco y Franco. Y bueno, no nos pudimos comunicar con Martín Kornicki, que es el maestro platero de acá del taller Lágrima de Luna de Platería Criolla, que ajá, están de exposición ahora en el museo.
Y van a estar mañana también.
Y mañana de 10 a 21 horas hay feria de artesano, hay muy buenos precios, muy buenos chao, trabajos.
Ah, qué lindo.
Tenemos una anécdotita, exactamente.
Anecdotita.
Dios santo, estoy re disléxico.
Cuente.
No, que Juan acá hace platería y etcétera. Cuando nosotros vinimos de la jornada esa de la Plaza de Todos, contamos que le habíamos dado un dije a Nora Cortiñas cuando fuimos ese viernes a acompañar el doctorado honoris causa que recibió. Una semana después fue para el partido de Boca River.
Partidazo.
Estábamos haciendo zapping por ahí, la vemos a Nora Cortiñas en C5N y qué estaba usando.
Ay, qué emoción.
Qué estaba adornando su cuello.
El dije que era un pañuelo.
Claro, exacto. Pañuelita. Era un pañuelo, símbolo de la Madre de Plaza de Mayo, hecho por Juan, así que ya, entramos a la historia.
Ya
entramos
está,
a la
historia. Ya estamos adentro. Hasta adentro, sí.
Qué hermosura. Sí, emocionante. Sí, sí. Bueno, creo que no sé si hay un audio para mandar a la Furia.
No, la Furia le mandó saludo a Nadish, así que un saludito.
¿Cómo? A ver.
No, para la Furia y Nadish que se estaba comunicando acá.
Ajá.
Saludo,
más vale.
Bueno, nos estamos yendo, compañeros.
Sí.
Los vamos a dejar con un temazo de Ataque 77, setentista, así que disfrútenlo. Es una versión de Encuentro en el Estudio. Tremenda letra, así que ahí va setentista. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Fue un placer, como siempre.
Sí,
igualmente. Vale.
Así que, excelente.
Siempre
todo.
Siempre la pasamos bárbaro.
Siempre la pasamos
Esa
bien.
Es la idea, pasarla es lindo.
Es la idea, y gracias a todos los que están del otro lado.
Que escuchen Mediodía Regional.
Exacto,
si
el programa.
Si quieren informar de las noticias locales, regionales, nacionales,
internacionales, interplanetarias,
escuchen Mediodía Regional, Octavio Valle, que es el director de la radio y que nos brindó tan gentilmente este lugar. En
Ajá,
su
exactamente,
radio.
Todos los mediodías de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde.
Podemos decir que nos vamos muy contentos porque es un sábado de gloria para nosotros sábado y de acá dentro de cuatro años... Más contentos que nunca.
Uh-huh, muy bien.
A festejar.
Y que ardan esos fuegos.
Que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico, individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte en tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya y tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez? Y todo de vuelta, deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Oh, 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 oh. Si estaban en
hace tiempo atrás. Estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. En Neuquén resiste Sanón, lucha obrera, movilización, los bastones acechan también vos y yo. Hey. Es que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Oh, 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 oh. Si estaban en Córdoba hace tiempo atrás. Y estaban en Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy. Que no puede decir, no te metas. Si estaban en Córdoba hace tiempo atrás, y estaban en Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy, gente que no puede decir,
emisora regional 97.3
Fuegos de Octubre, un programa como todos,
creciendo
pero
juntos
diferente.
En toda la región.
Magazine, periódico mensual de Oro Verde. Noticias locales, tecnología, salud, curiosidades,